Son las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas las miradas puestas en Oriente Próximo ante la posibilidad de que Israel responda al ataque de Irán. El riesgo de una nueva escalada está ahí y podría tener consecuencias también para nuestra tierra, para el archipiélago. Así comenzamos la semana, lunes 15 de abril de 2024. Y aquí en nuestra tierra esta semana es la semana de la manifestación. El próximo sábado veremos concentraciones en casi todas las islas y fuera del archipiélago para pedir un cambio de modelo, en Madrid, en Barcelona, en Málaga e incluso en Berlín se van a sumar a estas protestas. Mientras, el debate político ha ido creciendo. Ahora tenemos al Partido Socialista empeñado en sacar adelante la ecotasa. Han presentado una proposición no de ley que se va a debatir la próxima semana, el 23 y el 24, y con esta tasa esperan recaudar unos 250 millones. Quieren que el Ejecutivo la apruebe como un decreto ley. Sin embargo, el Partido Popular y Asotel rechazan la ecotasa. Argumentan que ya la actividad turística deja mucho dinero en impuestos, unos 3.400 millones. Sin embargo, en Coalición Canaria están abiertos a estudiar la implantación. Están esperando a que los empresarios suban los sueldos de los trabajadores del sector turístico y si no lo hacen, están dispuestos a incrementar la fiscalidad para conseguir un reparto más equitativo de la riqueza. Ahora parece que el único debate es este, el de la ecotasa sí, ecotasa no, cuando la situación que se está generando en nuestra tierra requiere acciones transversales. Son muchos los problemas que afectan ahora mismo a los canarios, que ya nos gustaría que tuvieran solución inmediata dándole al enter de un impuesto nuevo, pero tristemente no se van a arreglar así.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y empezará, esperemos, a dejarnos ese intenso calor, que hay que ver qué fin de semana hemos tenido, Santi, de temperatura.
Pues así es, efectivamente, máximas, la verdad, que han dejado mucho calor en el conjunto de Canarias. En principio, hoy nos cuentan que vamos a tener cielos despejados, con algunos intervalos matinales en costas, el viento flojo de componente norte y las temperaturas en descenso. Si consultamos municipio por municipio lo que nos va a deparar en cuanto a máximas, la información que nos da la Agencia Estatal de Meteorología es que alcanzaremos 30 grados en tres capitales insulares, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de la Palma. Estaremos en 29 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario y en Valverde, así como 27 en Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, hoy vamos a continuar sufriendo los efectos de la calima. Con estas altas temperaturas que teníamos el fin de semana, estábamos muy pendientes de que hubiera algún posible incendio, como finalmente ocurrió en San Cristóbal de la Laguna, con una barbacoa en el Camino Majano, en Guamasa, que finalmente afectó a una extensión terreno de una hectárea aproximadamente, en donde había una gran cantidad de rastrojos. Ya se ha identificado los responsables y se va a levantar acta de sanción. Un agente de la Brifor explicaba el origen del fuego en la televisión pública.
Unos campistas aquí haciéndose un fuego, una barbacoa, cocinando unas cosas y se les ha saltado una chispa de la barbacoa y ha sido el origen del incendio. Temerario, ¿no? Tal y como está la temperatura y todo. Cocinar alimentos al aire libre sin medidas de protección, pues es un poco peligroso.
Otro incidente lo tuvimos en Montaña de Guaza, con un fuego en medio de un espacio protegido, donde, por cierto, solamente se puede acceder a pie. Ardieron las antenas telefónicas que hay en el lugar. En ese lugar se produjo, recordemos, un episodio de sabotaje que incluyó el corte de cables en el repetidor del consorcio de bomberos, así como la rotura de otras instalaciones de comunicación.
Pues hay que pensar esto porque es la segunda vez que ocurre en un mes esto del incendio en el centro de telecomunicaciones de Montaña Guasa, donde hay repetidores de telefonía, de radio, de televisión. Y ya digo que justo hace un mes, porque fue el 15 de marzo, también se registró otro incendio allí. Y en cuanto al incendio de Guamasa, lo veníamos diciendo durante toda la semana pasada, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso, porque cualquier despiste, pues arma un incendio, y en las condiciones en las que estamos, de temperaturas altas y de sequedad, pues es un riesgo grande, ¿no? Y fíjense ustedes, unos campistas con una barbacoa. Menos mal que se pudo atajar a tiempo, se pudo controlar a tiempo. Y en el debate de la manifestación, siguen subiendo las temperaturas. Ahora el PSOE ha presentado una proposición no de ley para que el gobierno de Canarias apruebe la ecotasa. El Partido Popular y Asotel, como decíamos antes, la rechaza.
Los socialistas registraban en el Parlamento de Canarias la pasada semana una proposición no de ley para implantar la tasa turística, una iniciativa que podría generar a las arcas públicas entre 200 o 250 millones de euros y que tendría un carácter finalista. Es decir, se destinaría, por ejemplo, a la mejora de las infraestructuras turísticas, a la sostenibilidad o a la lucha contra el cambio climático. Desde el Partido Socialista explican que ahora lo piden y no antes cuando gobernaban, porque fue en 2023 cuando el turismo recuperó las cifras que teníamos antes de la pandemia. Chano Frankis es su portavoz en el Parlamento Regional.
Que lo haga. Utilice un decreto ley para implantar la tasa turística en nuestra comunidad autónoma de Canarias, como hizo para retirar el impuesto a los ricos en Canarias. Lo tiene en su mano. Que lo haga. Solo es elaborar un decreto ley, que lo apruebe el Consejo de Gobierno y lo traiga al Parlamento. Se acabó el debate.
En el gobierno de Canarias, los socios tienen distinto posicionamiento sobre esta tasa que pide el Partido Socialista. El viernes, el líder del PP en Canarias, Manuel Domínguez, decía que no.
Lo he dicho con claridad, no habrá tasa turística. Yo lo he dicho, estaba en la oposición, y yo soy un hombre que intenta ser coherente con su forma de pensar, que intenta ser coherente cuando está en la oposición y en el gobierno. Desgraciadamente eso se encuentra ya poco. No estamos a favor de la tasa turística. Sí estamos a favor de medidas que vinculen aún más a la población con la industria turística.
En cambio, este fin de semana, el presidente de Canarias y líder de coalición, Fernando Clavijo, aseguraba que se podía hablar.
Es cierto que en el programa de gobierno no está la ecotasa, es cierto, pero también es cierto que estamos dispuestos a hablar. El gobierno siempre va a dialogar, precisamente lo que hemos dicho, que todos los miembros del gobierno es, y hemos convocado el 30 de abril una conferencia de presidentes, que tenemos que revisar el modelo, porque es un modelo de éxito que ha generado mucho empleo y mucha riqueza, pero también es cierto que tenemos que seguir mejorándolo. No nos vale seguir contando turistas, ni seguir contando y hablando de plazas aéreas. Creemos que tenemos que profundizar en el valor añadido, en el incremento de la facturación, en el incremento del beneficio, en el incremento de la riqueza.
La ecotasa cuenta con el rechazo de la patronal turística.
Bueno, pues como ven, en Coalición Canaria han cedido y ahora están abiertos a hablar de la ecotasa. En el Partido Popular siguen sólidos en el no. Y en el Partido Socialista, que tuvieron la oportunidad de aprobarlo en el mandato pasado, dijeron que no era el momento, y ahora sí que es el momento, dicen. Bueno, es más, nos dijo la semana pasada el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, José Antonio Balbuena, que sobran turistas. Que 4 millones de turistas sobran, que con 12 millones de turistas tenemos suficiente. Y que están dispuestos además a pagar, pues en este caso 23 millones de euros, tenían incluso el dinero presupuestado, para que no se hiciera el hotel La Tejita. Esa es la posición del Partido Socialista frente a lo que viene el próximo sábado, que ya ven ustedes que se están calentando motores para que la manifestación, o las manifestaciones, porque como decíamos son varias manifestaciones, pues tengan mucha gente que les apoye. Y la policía busca al responsable del dron que bloqueó el aeropuerto de Gran Canaria.
12 vuelos se vieron afectados por la presencia del dron en las inmediaciones del aeropuerto, lo que obligó a desviar vuelos y retrasar otros para mantener la seguridad. Todo para desconcierto de las personas que primero iban a bordo de los aviones que llegaban, pero también las miles de personas que esperaban para tomar su vuelo en la terminal. Siguiendo los protocolos, el espacio aéreo se cerró por completo para evitar cualquier incidente y la normalidad no volvió hasta una hora y media después, en torno a las 10 de la noche, cuando el Ejército del Aire dio por neutralizada la amenaza. José Luis Feliu, el portavoz del Sindicato de Controladores en Canarias, explicaba los protocolos que se siguen en este tipo de sucesos.
Una vez que la aeronave en salida notifica la presencia del dron, pues la torre de control se pone en contacto con el aeropuerto, se pone con los señaleros para que acudan y intenten identificar ese dron. Eso supuso que aeronaves que estaban de camino hacia Gran Canaria tuvieran que hacer esperas y posteriormente pues muchos fueron desviados a aeropuertos alternativos, todo por seguridad para que no hubiese ningún incidente más grave.
Ahora la policía está intentando localizar al propietario o propietaria del dron, al que le puede costar caro la broma. Se puede enfrentar a una multa en torno a 90.000 euros.
A ver si la policía con sus indagaciones encuentran que, quién fue el gracioso que se dedicó a utilizar un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria con ese caos que armó de 12 vuelos desviados y hora y media de afección al espacio aéreo. Hallado también, impresiona mucho, un cayuco con 20 cadáveres en la costa de Brasil que salió o que pretendía llegar a Canarias.
Brasil investiga el hallazgo de ese bote con 20 cadáveres a bordo por si se tratara de un cayuco perdido en la ruta canaria. Su presencia se localizaba en los últimos días. Fue localizado por unos pescadores en un lugar remoto de la costa del estado de Pará. Mientras tanto, aquí en las islas, unos 200 inmigrantes desembarcaban el domingo en tres cayucos, de los que dos llegaban hasta el Hierro con 50 ocupantes cada uno y un tercero hasta Tenerife con 100 personas. Y por su parte, la Marina Real marroquí interceptaba el domingo dos embarcaciones con 118 personas migrantes a bordo, nueve de ellas mujeres y tres menores que navegaban por el Atlántico en dirección a Canarias. Mientras tanto, avanza en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular que se ha presentado recientemente para pedir la regularización de inmigrantes a nivel nacional, una medida que, de aprobarse aquí en Canarias, afectaría en torno a unas 26.000 personas.
Pues esta es la realidad dura, dura de la inmigración. Un cayuco que pretende llegar a Canarias, lo hemos contado muchas veces, sobre todo ahora que están poniendo destino la Restinga, que si se van un poquito más a la izquierda se pierden en la inmensidad del océano, y debe ser esto lo que le ocurrió a esta embarcación que terminó pues cerca de la costa de Brasil, ¿no? ¿Cuántos cayucos más les pasará eso? Que se quedarán en la inmensidad del océano. Y que todos sus ocupantes pues tienen esta muerte tan terrible, ¿no? De ver que no llegan al archipiélago y que se pierden en la inmensidad del océano. Los alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad visitan al Papa.
Así es, La Laguna entre ellos participó en la recepción del Papa al grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad con motivo de los 30 años de la creación de esta asociación. El alcalde asegura que Francisco destacó el mimo y celo de este municipio por mantener su patrimonio eclesiástico, religioso y cultural. Luis Geray Gutiérrez destacó a Francisco que La Laguna había acogido en torno a 3.500 migrantes y por eso el Papa pidió a estas ciudades un esfuerzo en integración, educación y acompañamiento. Vamos a escuchar a la alcalde de La Laguna después de la recepción con el Santo Padre.
Se nos ha trasladado unas palabras, sobre todo en la búsqueda de dejar un legado de las mismas condiciones en las que nosotros lo hemos recibido, y para ello nos pide el trabajo constante en la investigación y sobre todo en la restauración de este importantísimo patrimonio, tanto el material y por supuesto también el inmaterial. 30 años del grupo y por supuesto también 25 años que San Cristóbal de La Laguna tiene el honor de encontrarse identificado dentro de lo mejor de nuestro país, dentro del grupo de ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España.
Como regalo al pontífice, las ciudades entregaron una edición exclusiva de 15 láminas con la imagen pictórica de cada una de las ciudades patrimonio.
Y cerramos nuestro resumen con los detalles de las carreteras, que ha sido un fin de semana trágico.
Así es, con muchos incidentes, en uno de ellos dos personas perdían la vida en Lanzarote, ha sido el más trágico. En total, tres ciudadanos han perdido la vida de 20, 40 y 42 años, otros 12 resultaban heridos de distinta gravedad en cuatro accidentes registrados en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y en La Palma durante la noche del sábado y el domingo. El más grave, como comentamos, tuvo lugar en Lanzarote, donde un choque frontolateral entre dos vehículos causó la muerte de dos personas, los dos conductores, una mujer y un joven de tan solo 20 años que era además jugador del área Fútbol Club. Otro hombre perdía además la vida al caer de la moto que conducía en el municipio de Artenara, en Gran Canaria. Un tercer incidente en La Palma que dejaba seis heridos en una colisión entre tres coches, y hubo un cuarto percance, en este caso en San Miguel de Abona, en Tenerife, que dejó otros cinco heridos.
Llegamos a las 7 y 14 minutos ya.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Años a tu servicio.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Daniel Pinelo, buenos
Hola,
días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, afortunadamente hoy empiezan a bajar las temperaturas un poquito, ¿no?
Un poquito, ¿eh? Se va a notar sobre todo el descenso en Lanzarote y en Fuerteventura, y dice la AME que en el resto de las islas pocos cambios. Es verdad que yo creo que el descenso más se nota durante la tarde, noche de ayer, domingo, con respecto a esta mañana ya se nota que ha bajado un poquito, pero de momento sí te puedo decir que la calima, aunque ligera, va a persistir. Parece que mañana ya nos va a abandonar casi del todo ese polvo en suspensión, y por lo demás los cielos que prácticamente van a estar despejados con algunos intervalos de nubes durante la mañana en las zonas de costa.
Vamos también con el deporte. Derrota de nuestros equipos, el Tenerife cae en Albacete y de momento no asegura la permanencia, y también derrota con polémica de la Unión Deportiva ante el Sevilla. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, con polémica por ser generosos. Buenos días, porque una discutible acción entre Gudel y Coco acabó con tarjeta roja directa para el futbolista local, y jugando con 10 durante muchísimo tiempo, la Unión Deportiva Las Palmas hizo lo que pudo ante un Sevilla Fútbol Club que, haciendo lo justo, se llevó los puntos del estadio de Gran Canaria. 0-2 ganaron los de Quique Sánchez Flores, lo que aumenta a 7 el número de partidos que lleva el equipo de Xavi García Pimienta sin conseguir la victoria. Como tiene un granero de puntos importantes, no peligra la permanencia, pero sí es verdad que debería salir cuanto antes de esta racha negativa. Como negativa también la racha del Club Deportivo Tenerife, pero fuera de casa. Otra vez la cara de visitante, también con expulsión, en este caso la de Sergio González por doble amonestación. Jugó mucho tiempo con 10 el Tenerife y no pudo aguantarle a un Albacete que llevaba mucho tiempo sin ganar, y es otro equipo en crisis al que resucita el conjunto que dirige Asier Garitano. Otra vez en el centro de la polémica por su planteamiento, su alineación y sus cambios. Sigue sin conseguir un solo triunfo triunfo a domicilio el Tenerife en este 2024, aunque navega por esas aguas de mitad de tabla, no sin cierto recelo, porque queda todavía campeonato y porque quedan puntos para poder asegurar esa permanencia. En fútbol también empató el Costa de Gatesa en la Liga F a 2 contra el Madrid Club de Fútbol, y en baloncesto victorias tanto del Lenovo Tenerife sobre el Surne Bilbao Basket como del Dreamland Gran Canaria en su partido contra el Morabank Andorra.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Tu futuro empieza hoy. Afrúntalo con ilusión, formándote en aquello que de verdad te apasiona y con expectativas de encontrar un buen trabajo. La nueva formación profesional de Canarias te abre infinidad de caminos. 26 ramas profesionales, más de 150 ciclos diferentes, con prácticas en empresas. Más inclusiva, más flexible, más igualitaria. Elige bien. Elige FP. Reserva tu plaza en fpcanarias.org.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Hacia dónde mira?
Pues mira, tengo dos imágenes hoy que quería proponerte, Mayer. La primera tiene que ver con todo el tema turístico que estamos hablando los últimos días. Se han ganado muchos adeptos los colectivos convocantes de estas manifestaciones, que ya no son solo en cinco islas, sino recuerda que van a ser en Península también, incluso en Berlín. Pero hay que llevar, creo que los colectivos han ido aunando apoyos, han ido aunando simpatías, pero cuidado que no den pasos en falso. El otro día hubo un grupo de los activistas, después de la cadena humana de La Laguna, se acercó a la casa de Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, y hubo una especie de escrache, según ha confirmado diversas fuentes. Y creo que hay que poner el foco en que las manifestaciones vayan en el camino correcto y en el que el discurso vaya en el camino correcto, porque un paso en falso creo que puede ir en contra de la credibilidad de este tipo de manifestaciones, que insisto, se han ganado creo que la simpatía y el apoyo de mucha gente en Canarias, pero que deben ir dirigidas en el lado correcto y no el lado incorrecto. Y hacer escraches creo que está fuera de lugar y fuera de, bueno, pues de todo lo deseable, y no creo que la familia de Fernando Clavijo, en este caso, del presidente del gobierno de Canarias, tenga nada que ver en esto, ni tenga que sufrir este tipo de cosas.
Igual que esos rechazos a los turistas, ¿no?
Y esa, claro, efectivamente.
Esos mensajes a los turistas de váyanse de aquí, ¿no? Sin embargo, el portavoz de ATAN, Eustaquio Villalba, dice que no están contra los turistas.
Nosotros no estamos en contra del turismo, no es turismofobia. Eso es un lema que se han inventado todos aquellos que quieren que nuestra manifestación fracase o que la gente no se dé cuenta realmente del problema. No hay turismofobia, no estamos en contra de los turismos, queremos un turismo de calidad, que no es precisamente un turismo rico, sino un turismo que se sienta atraído por nuestro patrimonio natural, el que queremos conservar y que queremos que sea y que siga siendo nuestro principal atractivo.
Bueno, pues compramos este discurso, pero repito, el tiro tiene que ir en la dirección adecuada. Y lo digo por esto, lo digo por esa especie de escrache que hubo en casa de Fernando Clavijo el pasado jueves, y lo digo, por ejemplo, por alguna denuncia. Ayer un compañero de los medios de comunicación, Yendi Hernández, denunciaba en su cuenta de Twitter, también ponía una foto, un coche de alquiler en el sur de la isla de Tenerife que apareció con pintadas de Tourist Go Home, por ejemplo. Ese es otro ejemplo de por dónde no tiene que ir el caminar de los colectivos que convocan estas manifestaciones. Dicho queda, esa sería mi primera imagen del día, y la segunda, evidentemente creo que hay que hacer un ejercicio de ponerse en lugar, ya lo contaba Santiago antes, de ese cayuco que se está investigando cerca de la costa de Brasil con 20 cadáveres, con 20 personas fallecidas y que al parecer podría haber partido de Mauritania. Hagamos un ejercicio de, casi te diría, de cerrar los ojos, de imaginarnos lo que eso supone y del calvario tan terrible que deben haber pasado esas personas de verse perdidas en medio del Océano Atlántico, ya casi cerca de la costa de Brasil. Creo que es una de las estampas más terribles que nos deja muchas en la ruta canaria, que a lo mejor no hay que irse tan lejos, y sabemos que hay muchos cayucos que no llegan realmente a Canarias y que parten de estos países. Pero realmente, que llegue tan lejos por el efecto de las corrientes al otro lado del Atlántico es una estampa y una imagen que, para empezar semana, desde luego, habida cuenta de cómo está el mundo, tampoco es la más agradable, pero evidentemente creo que tenemos que hacer un esfuerzo de lo que supone una imagen como esta. Pero 20 cadáveres en un cayuco a la deriva, ya cerca de la costa de Brasil.
Un fin para estos inmigrantes presumible, a cuenta de que llevan un tiempo apuntando y poniendo como destino la Restinga, y ya sabemos que se van un poquito a la izquierda de esa isla y se pierden en el océano. Santi, titular.
Pues yo me quedo con una encuesta que ha publicado GAT3, en este caso para el diario ABC, que habla de las elecciones vascas, que son el próximo domingo. Está convocados los más de 2 millones que tiene aproximadamente el País Vasco, un poquito más de población que aquí en Canarias, a las urnas, y está muy ajustado. En principio nos dice esta encuesta que gana Bildu, pero por poquito, al PNV, de tal forma que necesitarían el apoyo de un segundo partido para intentar formar gobierno. ¿Y quién es ese partido? Pues el Partido Socialista de Euskadi, que va a tener que elegir a quién le da el gobierno vasco a uno de sus dos socios en el Congreso, o a Bildu o al PNV. Y esto, obviamente, a nadie se le escapa, pues puede tener bastante repercusión a nivel nacional. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el ámbito, la franja está muy ajustada. La encuesta da entre 28 y 30 diputados a Bildu y entre 27 y 29 al PNV.
Pues eso va a ser curioso, Guillermo, ¿a quién le da la presidencia al Partido Socialista? ¿A Bildu, si consigue la mayoría? ¿Se la da al PNV? ¿Qué consecuencias va a tener esto después en la estabilidad del gobierno, como dice Santi?
Hombre, escuchando a los líderes vascos socialistas, todo parece indicar que parecen más cerca del PNV que de Bildu, ¿no? Lo digo porque ha habido ciertos discursos por parte de Pachi López, por parte del candidato también en Euskadi, de que hay una frase de Pachi López, creo que dice que todos sabemos de dónde viene Bildu, ¿no? Entonces, por ahí podemos tener alguna pista. Aunque yo creo que en este punto también hay que recordar el órdago que ha lanzado Pablo Iglesias, a la sazón líder en la sombra, por más que lo nieguen sus correligionarios de Podemos, que ha dicho que o hay un gobierno de izquierdas y el PSOE apoya a Bildu, o se las van a ver en Madrid. Esto de verselas en Madrid es algo que está muy de moda y que también ha dicho Puigdemont con las elecciones catalanas. Pero bueno, en fin. Bueno, son los equilibrios o desequilibrios, para ser exactos, de esta España tan plural y diversa.
Oye, y a todas estas, Santi y Guillermo, pendientes de si Israel responde o no responde a Irán. Casi nada, ¿eh?
Y lo hará seguro, porque como política, Israel siempre ha dado respuesta a cualquier ataque que ha recibido en los últimos 70 años, desde que se aprobó la creación del Estado de Israel. Ahora, yo creo que en esta ocasión, pues como se viene contando, la respuesta se va a matizar y se va a postergar en el tiempo. Lo peor que nos podía pasar ahora mismo es que de repente las cosas se descontrolaran y hubiera una respuesta inmediata. Yo creo que eso es un error.
Sí, por lo que yo, hemos estado escuchando, ¿no?, de la promoción nacional de COPE y a diversos analistas de muchos medios de comunicación, pues Biden está intentando convencer a Netanyahu de que el hecho de que hayan interceptado el 99% del ataque de los misiles y de los drones, ya tienen que venderlo como una victoria, ¿no?, frente a este ataque de Irán, e intenta convencerlo de que no haya una respuesta importante en ese aspecto, ¿no? Yo creo que por el bien de todos, ese me parece un argumento bastante razonable. Es decir, que...
A ver si lo convence, ¿eh?
Porque... Claro, que Israel venda su opinión pública, que Netanyahu venda su opinión pública, que esto ya es una victoria, que gracias a ese escudo de misiles han parado prácticamente el 99%, y que... y que, repito, por el bien de la estabilidad de la zona y de la estabilidad mundial, porque he escuchado muchos análisis en estos días, Mayer, he escuchado el otro día también un experto en una televisión nacional diciendo que con mucho cuidado, que ahora mismo el mundo se enfrenta a una situación en la que Estados Unidos está pendiente, en una aparente debilidad, ¿no? Es decir, pendiente de unas elecciones, con un presidente actual que no se sabe realmente su capacidad cognitiva, que puede llegar Trump y que puede ser el momento, con Rusia de por medio, con Ucrania, para que a algún otro se le ocurra alguna barbaridad. Le hace Corea del Norte, Corea del Sur, le hace China con Taiwán. Es decir, hay un desequilibrio internacional ahora, en fin, como consecuencia de todo lo que está ocurriendo, que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?
¿Cómo tienen el estómago hasta la de la mañana?
Pues bueno, con ganas de algo.
A ver con qué nos va a sorprender, Mayer.
Si tienen el estómago preparado para el menú que nos trae Alejandro Gómez. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días. Yo, bueno, lamentablemente, ya les aviso, no soy Isabel. Mi menú gastronómico es un poquito peor. Pero ¿qué les diría, qué me dirían ustedes si yo les digo que la serpiente es el perfecto sucedáneo para el pollo, para la vaca? No sé si alguna vez la habrán probado, no sé si habrán tenido la suerte o no. Pero bueno, parece que es una muy buena alternativa, porque las serpientes, las pitones más concretamente, son mucho más productivas en las granjas y además tienen una huella ecológica, pues digamos, dejan menos huella ecológica que otras grandes granjas, como por ejemplo las de pollos, vaca y demás. Además son muy sanas y súper proteicas. Entonces, claro, aquí está, hicieron un estudio los científicos de la Universidad de Macquarie en Australia, y es que determinaron que eso, que granjas grandes de pitones que se tenían en el sudeste asiático pueden generar más carne de serpiente que la que puede generar cualquiera otra que tenemos actual de pollos o vacas y demás.
¿Y eso estará bueno?
Esa es la pregunta que me estaba haciendo.
Pero,
¿sabemos cómo es la textura de la carne de serpiente? ¿Cómo
no tengo ni idea.
¿Es comparable a algo, no?
Pero el sabor universal es el del pollo. Yo voto porque eso con un aliño.
Sigue habiendo pollo.
¿Tú un aliño está bueno?
Al ajillo. Serpiente
a la gallega, a lo mejor, ¿no? Con un poquito
eso está
de
pimentón, bueno, seguro, vamos.
No sé. Mira, Santi no está para la labor, ¿eh?
No lo creo. Por cierto, la carne de serpiente se puede comprar en Canarias, ¿eh? Ojo, ya
pues,
está aquí.
Pues mira,
me pregunta uno aquí, esto yo no sé,
¿sí? Si lo tienen. ¿Cómo ir al mercado a comprar carne de serpiente, ¿sabes?
Si tiene espinas. Ay, pues mira.
Como las morenas, no.
Como las morenas. Sí, como las morenas.
Yo entiendo que no, a lo mejor hay que rascar un poquito la piel de fuera, pero bueno, de resto.
Oye, vamos a ver, tú le dices a mucha gente en el mundo que se coman una morena y a lo mejor les tira para atrás. Y nosotros aquí llevamos toda la vida comiendo morena.
Bueno,
y
a mí lo de las espinas de la morena, por mucho que te frites, así me ha tirado
los burgados.
Sí, lo reconozco.
Los burgados, caracoles, que eso seguro que hay en muchas partes del mundo que echa para atrás. Y eso al final está bueno, como todo. Depende cómo lo cocines, eso como todo.
Bueno, hay que probarlo, Guillermo, y después decimos.
Habrá que probarlo. Si Santi dice que se puede comprar en Canarias carne de serpiente, pues oye, a lo mejor.
Te aseguro que se puede.
Bien fritita.
Vamos a comer los cuatro, entonces.
Eso sí, que no tenga veneno, ¿no?
Hombre, imagino que habrá pasado el puesto de inspección fronteriza.
Exacto.
Digo yo.
Bueno, ¿qué es lo que ha salido hoy, Santi, de Canarias 7, que lo publica Canarias 7, que impiden la importación de productos congelados no animales, ¿no? Me parece que la información me ha llamado la atención que se esté en eso ahora, ¿no? El Estado prohíbe la entrada de congelados de origen no animal en los puertos de Las Palmas.
Y sería a lo mejor algo en lo que tendríamos que investigar un poquito, porque parece que las empresas afectadas les piden una respuesta porque no entienden muy bien este cambio. En principio es eso, un cambio legislativo que obliga a estos puntos de inspección fronteriza a instalar dos cámaras frigoríficas independientes. Parece un lío administrativo más que nada.
Sí. Bueno, Javier, ¿y de sonido qué ponemos?
Bueno, pues el peligro de los políticos, ¿no? De exponerse a la población y que te digan de todo. Esto sucedió en la feria de abril. Le dijeron esto a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero.
Traidora. Traidora, ¿por qué? Traidora para todo el mundo. Traidora.
Traidora a España. Por regla general se dice que esto está en el sueldo y uno se pregunta cuánto cuesta que te increpe la población siendo político.
Nos dice Javier Suárez, dice: ojo, Mayer, nosotros ya comemos serpientes morenas y yo he probado la carne de serpiente y tiene más que espinas, tendones. Es una carne muy insípida, eso sí, al estilo de los caracoles u otras que tienen el sabor de las salsas que se ponen.
Conmigo, una carne dura de ese.
Conmigo que no cuenten. Sí. Y Alejandro, desde la Gran Canaria 1, nos manda la fotografía y me dice lo de todos los días, ahí con coches en cola. Bueno, pues nada.
Oye, ¿y la serpiente tiene distintas partes y secciones para tipos de carne? Por igual que tú sabes que existe el lagarto, ¿verdad? El solomillo. ¿La serpiente es todo igual o no?
Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Que tendrá su...
De cabeza a rabo.
Parte.
Las carrilleras de serpiente deben ser una cosa...
Esa no creo yo que le saquen, no creo que le saquen mucha carne de ahí. Pero bueno,
¿existirá el lagarto de serpiente, por ejemplo?
Chúpale los colmillos, a ver a qué sabe. 7:34
minutos. No. Para quitar restos son los míos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Echando un vistazo así rápido a nuestras carreteras, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, más allá de las colas habituales no vemos nada añadido, a no ser que usted nos quiera contar alguna última hora que se haya producido, pues siempre abierto a sus mensajes en el 610-1080-10, 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Bueno, como decíamos, estamos desde luego... Pues la verdad que bastante impresionados, ¿no? Con este cayuco que se ha encontrado en la costa de Brasil, con 20 cadáveres de personas que se supone que querían llegar al archipiélago y que se desviaron hacia la izquierda, entendemos, intuimos, y que acabaron por las corrientes en esa zona. No es la primera vez que pasa, ya en otras ocasiones pues se han detectado cayucos, incluso en alta mar, de personas fallecidas que trataban de llegar al archipiélago y no lo consiguieron, ¿no? Ahí está, pues, también el riesgo que se corre de que muchos de los cayucos, para evitar que les intercepten en las inmediaciones de la costa, se abren y ponen como dirección, como destino final, la isla del Hierro. Pero claro, Santi, poner esa dirección en la restinga tiene el riesgo de que si te vas un poco más a la izquierda, pues adiós, ¿no? Vamos a saludar a Cande Ceballos para que nos cuente las llegadas de inmigrantes este fin de semana, portavoz del 112. Cande, ¿qué tal? Buenos días. Cande. Me he cortado la comunicación. Bueno, decía eso, Santi.
Sí, pues terrible. Yo creo que lo que hemos conocido de este cayuco de Brasil es, de alguna manera, el fin que todos hemos intuido siempre de hacer lo que les ocurría pues a estas personas que, tristemente, efectivamente, como dices, no localizan Canarias y se acaban perdiendo en el océano. Y como este de 20, pues otras tantas personas, en otros muchos, no solamente cayucos, sino también pateras más pequeñas, pues que se habrán dejado la vida. Es un drama que en este caso tiene por primera vez una fotografía, que es ese cayuco, me imagino que en la prensa de Brasil lo habrá recogido.
Cande Ceballos, buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo, la inmigración, el número de personas que llegan a nuestras costas, se ha reactivado este fin de semana.
Sí, así es. Durante la tarde de ayer, Salvamento Marítimo y Guardia Civil interceptaron 3 cayucos con un total de 208 migrantes a bordo. Los 106 ocupantes, de 2 de ellas, fueron asistidos por el dispositivo sanitario en el muelle de la Restinga, en la Isla del Hierro, y los 102 de la tercera embarcación en Los Cristianos, en Tenerife. En estos dispositivos sanitarios se comprobó que todas estas personas se encontraban en buen estado y ninguna precisó traslado al hospital.
Bueno, ¿y qué sabemos, Cande, qué información tiene el 112 de ese incendio que se producía en Montaña Guasa, donde está el centro de emisión de televisiones, de radios y también de telecomunicaciones de telefonía móvil?
Pues poco después de las 9 de la pasada noche se recibieron múltiples llamadas en las salas operativas del 112 informando un incendio que afectaba a la montaña de Guasa en el municipio de Arona. Allí efectivos del consorcio de bomberos extinguieron las llamas, comprobando que afectaron a 2 antenas repetidoras, una de telefonía y la otra de radio, y no se registraron heridos en este incendio.
Muy bien, Cande Ceballos, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
La verdad que suena, Santi, a sabotaje, ¿no? Porque justo hace un mes se produjo otro incendio allí.
Sí, así es. Recordemos precisamente que en ese momento se rompía las instalaciones de comunicación, se cortaba un cable. Bueno, eran todo ello pruebas de que era un sabotaje y que se había hecho aposta. Y lo que pasó este fin de semana pues es rarito, sobre todo porque es una zona mayor que tienes que acceder a pie. O sea, tienes que ir a posta,
sí,
no
sí,
es de
sí.
paso.
No, y además subirlo cuesta un poquito, ¿eh? Los que hemos subido hasta allí, pues sabemos que no es una subida fácil, que no es que diga voy a darme una vueltita hasta allí y ya está, ¿no? Sino que hay que echarle un poquito de esfuerzo. 7:42 minutos, seguimos.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Partido Socialista sí ve la ecotasa. En el mandato pasado ya saben que no estaba por la labor, lo dudaron mucho, a pesar de que había presiones de su grupo, de sus compañeros de grupo de gobierno de Unidas Podemos, pero ahora en este mandato sí lo ven clarísimo. Y han registrado una PNL que se va a debatir la próxima semana, el 23 y el 24, donde invitan al gobierno a aprobar por decreto ley la ecotasa. Ellos calculan que puede dar entre 200 y 250 millones de euros, y esto ayudaría a repartir mejor la riqueza que deja el turismo. Sebastián Franquis es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ahora sí lo ven, Chano?
Pues porque hemos recuperado la cifra de turismo, se ha recuperado el turismo del año 2023, y en esto, nuestro programa electoral poníamos precisamente esto: hasta que no se recuperara la cifra de turismo, era imposible plantear una medida de esta naturaleza. No se ha recuperado en el 2023, no se recuperó en el 2022 ni tampoco en el 2021, y por tanto ese es el motivo por el cual la planteamos en este momento, una vez que conocemos la cifra de que se han batido récord no solo de llegada de turistas, sino de ingresos el pasado año 2023.
El Partido Popular dice que no. Coalición Canaria dice que está abierto a estudiarlo. A lo mejor termina Partido Socialista y Coalición Canaria, pero ¿dónde está ecotasa?
Hombre, sería bueno que un asunto de esta naturaleza tuviera el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos del Parlamento, ¿no? Yo lo que espero es que finalmente Coalición Canaria su discurso lo traslade a la realidad en el Parlamento, que es apoyando una iniciativa de esta naturaleza, que lo que le estamos pidiendo al gobierno es que utilice este instrumento como ha utilizado en el pasado para en este caso para eliminar impuestos a los más ricos, pues un instrumento que sin duda redistribuye la riqueza, que es un debate que no es de ahora, que efectivamente ahora se está teniendo con más fortaleza, pero que es un debate que nuestra comunidad autónoma lleva arrastrando desde hace algunos años atrás, ¿no? Creo que las cifras y la situación en estos momentos en términos económicos plantea que se afronte ese debate y que por tanto se asuma una decisión, porque iremos con un instrumento para redistribuir la riqueza en Canarias.
Y Sebastián Franqui, ¿esto lo promueven ustedes por la manifestación del próximo sábado o porque de verdad creen que esta ecotasa hace falta?
No, que creemos que es necesario y hace falta. Creo que los datos justifican que sea así, porque, insisto, se ha recuperado el turismo después de lo que sufrimos con el cero turístico, y ahora que se ha recuperado el turismo hay que apostar claramente por la sostenibilidad. Es el momento de ello, y eso significa lógicamente cuidar nuestro territorio, proteger nuestros espacios protegidos, y sin duda combatir con el cambio climático, y especialmente dar un impulso social, que no es otra cosa que redistribuir la riqueza. Sin duda, ¿vale? Hay un momento que estamos debatiendo, que es una reivindicación de sectores sociales de hace algún tiempo, que lo que hacemos es coincidir con esa con esa reivindicación, que el año pasado en los encuentros que tuvimos antes y durante la campaña electoral nos comprometimos a que eso fuera así, precisamente con estos colectivos, pero dejamos claro que para nosotros era fundamental recuperar el turismo, y ya después lo que ha pasado en el 2023 es un hecho evidente que se ha recuperado.
Pues fíjense que, sin embargo, el pasado viernes le preguntábamos a su compañero José Antonio Balbuena si sobraban turistas en el archipiélago, y nos decía que sí. Vamos a recordar aquel momento donde se lo preguntábamos.
Sí.
¿Cuánto nos sobra?
Sí. Yo creo que hemos demostrado que con menos turistas somos capaces de ingresar más, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de que tiene que ser un equilibrio entre la calidad de la actividad turística, que es necesaria, y el número de turistas que tenemos. Yo no sé cuántos nos sobran, pero evidentemente yo creo que tiene que estar por debajo de los 12 millones.
Por debajo de los 12 millones. ¿Usted comparte esto, Chano Franquis, que nos sobran 4 millones de turistas?
Bueno, yo no me atrevería a decir cantidades, lo que nos sobra o no, ¿no? Yo sí, lo que sé yo, que Canarias tiene que apostar por un turismo de calidad, más que por el turismo de masa, ¿no? Yo creo que es una exigencia no solo de la sociedad en su conjunto, sino hay límites, y nuestro territorio tiene límites, y nuestra capacidad también tiene límites, ¿no? Yo no sabría si tuviera una cantidad, pero yo creo que sí habría que apostar por un turismo de calidad, más que por el de masa. Habría que apostar por rehabilitar, por renovar, más que nuevas construcciones. Habría que apostar por redistribuir la riqueza.
Sí, pero creo 16 millones son muchos, ¿o no? ¿O está bien 16 millones y a partir de 16 millones nos complicamos?
No, con 16 millones hemos superado todos los récords que Canarias históricamente habíamos tenido, ¿no? Y por tanto es una cifra donde hay que pensar en nuestro modelo de para el futuro, ¿no? Y yo creo que es una cifra, lo que hace es precisamente reflexionar a todos, no solo a los partidos políticos, a los sectores económicos, a los sectores sociales. Hay una preocupación generalizada en nuestra sociedad que ningún responsable político puede estar a margen de esa preocupación. Creo que la cifra a los que hemos llegado es una cifra razonable,
¿sí?,
para que Canarias de verdad apueste por un modelo de calidad más que por el modelo de más.
O sea, usted se quedaría en 16 millones, no sería conveniente pasar a 16 millones, entiendo sus palabras.
No. Lo que yo estoy diciendo, yo no me atrevería a decir una cifra concreta de cuál sería el número exacto, ¿no? Yo lo que digo es que ya son números suficientes para que Canarias se replantee su modelo turístico,
sí,
y no puede seguir apostando por un modelo de masa. Sin duda, porque eso nos trae las dificultades que nos está trayendo en estos momentos y que estamos viendo ya no solo en las zonas turísticas, sino en otros sectores como, por ejemplo, las zonas metropolitanas, donde empiezan a haber dificultades que yo creo que nos debe hacer reflexionar el conjunto de la sociedad canaria.
No. Bueno, a ver, preguntas que nos están llegando aquí. ¿La cotasa se la cobraríamos a los canarios también?
No. Solo a los no residentes, solo a los turistas.
Solo a los turistas. ¿Y cómo sería la cotasa? ¿Cuánto se cobraría y qué día se cobraría?
Eso es lo que habría que empezar a hablar, ¿no? Por eso hemos planteado que lo lógico sería que fuera un gran acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas. Lógicamente, habría que... Nosotros somos del partidario o del criterio de que hay que diferenciar entre el tipo de turista y la tipología, ¿no? No es lo mismo el turista que va a un hotel de 5 estrellas que el que va a un apartamento o a una vivienda vacacional, ¿no? Y por tanto habrá que poner un importe a cada uno de esos turistas, al que va al 3 estrellas, al 4 estrellas, al 5 estrellas o al que va a una vivienda vacacional.
O sea, al que va a 5 estrellas se le cobraría más al de 5 estrellas.
Yo creo que es un criterio a poner sobre la mesa. No somos partidarios de que fuera así, ¿no? De que al que según al tipo de establecimiento que acuda a ese turista se le aplicaría una cantidad u otra.
¿Y por día?
Sí. Y luego hay que recordar que el año pasado fueron 96 millones de hospedajes los que supusieron en Canarias. Si solo aplicáramos un euro a cada uno de ellos, estaríamos hablando de 96 millones de euros. Si establecemos criterios distintos en el sentido de la tipología de los establecimientos, estaríamos hablando de una cantidad que creo que es importante para empezar a conseguir el objetivo en el que todos estamos de acuerdo, que es que se distribuya la riqueza que nos vienen por el turismo.
Yeah.
Y solo de forma de hacerlo. De esta fórmula, a través de un tributo, o lógicamente negociando, que también le hemos pedido al presidente del gobierno, que además de hacer declaraciones en los medios de comunicación, insista, convoca al consejo de asesor, que lo ha convocado reiteradas veces estos últimos tiempos, para sentar a los sindicatos y a los empresarios a hablar de verdad de eso, porque lo que es insostenible en términos económicos y sociales, que con los ingresos que estamos teniendo en el turismo, precisamente el año pasado, los salarios hayan crecido por debajo de lo que ha crecido la inflación del año pasado. Por tanto, se está perdiendo poder adquisitivo de los trabajadores del sector en un momento de los ingresos y del turismo que está viniendo a nuestra comunidad.
Y una más por mi parte, que mi compañero Santi también le quiere saludar y quiere preguntar. ¿A qué se destinaría este dinero, estos 250 millones que calculan ustedes que se pueden recaudar?
Bueno, sí, sin duda alguna, cuando he dicho que es el momento de la sostenibilidad, pues a eso, ¿no? Fundamentalmente a mejorar las inversiones en el sector, en el equipamiento público, en las zonas turísticas, pero también...
Estamos hablando de este impuesto. Le pregunto también si se cobraría a las personas que, pues no van a lo mejor a alojamientos turísticos reglados, sino a los que se decantan por el alquiler vacacional.
Sí, también. Nosotros incluimos que serían para todos los turistas que vino visitan y por tanto serían para todos los que vengan a los distintos tipos de establecimientos. Por eso decía antes que nuestro objetivo sería que una vez que se discutiera, se debatiera, fuera esa tasa o ese tributo distinto a esa persona que va a un hotel de 5 estrellas o a un hotel de 3 o de 4 o a una vivienda vacacional o un apartamento. Sería distinto porque también, bueno, sus ingresos serían absolutamente distintos, ¿no? Y yo creo que sobre eso son los temas que hay que poner sobre la mesa para concretar que el tributo que finalmente vaya a establecer sea un tributo razonable, que al final lo que se consiga es el objetivo de eso, ¿no? De redistribuir la riqueza en nuestra comunidad autónoma. Es una experiencia que se ya tiene en muchas comunidades, en muchos países europeos y del mundo, y no ha tenido las consecuencias que hace años se anunciaba que podía tener una medida de esta naturaleza. Creo que ya eso ha quedado superado y que, por tanto, creo que es el momento de plantearlo en nuestra comunidad autónoma.
Uh-huh. Al principio, cuando estaba respondiendo acerca de en qué se emplearía este dinero, hacía referencia al tema de lo de la mejora de las infraestructuras turísticas, a la sostenibilidad, y ahora acaba de emplear ese concepto que se dice mucho vinculado a lo que es la manifestación del próximo sábado, que es lo de repartir la riqueza que genera el turismo. Le planteo, a lo mejor, si este impuesto, como mejor repartiría la riqueza, es a lo mejor destinándolo a los sueldos de las personas que están vinculadas al sector turístico en Canarias.
No, para eso tiene que haber una negociación colectiva entre los trabajadores y los empresarios. Y el ámbito para eso es el acuerdo social, ¿no? Y que el gobierno de Canarias, que tantas veces ha convocado el Consejo Social en estos 9 meses, lo lógico sería, en una sesión de esta naturaleza, con la cifra de la que estamos hablando, sentar a empresarios y a sindicatos a intentar alcanzar un acuerdo para redistribuir la riqueza, que solo ya forma las comunidades, a través de un acuerdo en mejorar los salarios, porque creo que es evidente que hay que mejorarlo, porque creo que es insostenible mantener que los salarios puedan subir en el sector turístico el 2,7% como máximo, cuando la inflación en Canarias el año pasado estuvo en el 3,8%. Es insostenible, con la cifra que estamos hablando de ingresos que se están teniendo, que eso se pueda mantener. Y creo, por eso, el impulso que tiene que dar el gobierno a la hora de sentar a los sindicatos y a los empresarios para intentar llegar a un acuerdo de esa naturaleza.
Y una cuestión más por mi parte, porque el Partido Socialista este fin de semana de alguna manera le ha dado permiso a sus militantes para que, si lo deseen, puedan acudir a las manifestaciones que va a haber el sábado. No entendía muy bien el posicionamiento. Es decir, el Partido Socialista no respalda directamente, pero da permiso. ¿Por qué es así?
No, el permiso le damos libertad a nuestros militantes a que acudan a las manifestaciones, ya sea militantes que tengan responsabilidades orgánicas, públicas o militantes de base, ¿no? Nosotros no somos convocantes de esta manifestación, compartimos lo que se está trasladando a la sociedad, al debate que se está produciendo en la sociedad sobre esta manifestación. No somos convocantes, pero al mismo tiempo somos partidarios que, si los militantes del Partido Socialista quieren participar activamente en esa manifestación, lo pueden hacerlo con absoluta libertad.
Dígame una cosa, ¿usted va a estar en la manifestación, Sebastián Franqui?
No, no estaré en la manifestación.
No está. Bueno, le cambio de tema. Veamos a la ecotasa aparcada y le pregunto por el asunto del anillo insular y la adjudicación. Esta semana pasada hablábamos con Pablo Rodríguez, que van a recurrir esa decisión, pero dice que cabe la posibilidad de que llegue una sentencia firme después del recurso que plantea y sea la empresa UHL la que tenga que tener la responsabilidad de las obras, de empezar con las obras. ¿Usted cree que eso se puede dar? ¿Que se cambie a OHL y sea OHL la que termine la obra del anillo insular?
Pero lo primero que hay que hacer es recurrir la sentencia, ¿no? Es lo primero que debe decir el gobierno, que es su obligación intentar recurrir la sentencia, ¿no? Y luego, lógicamente, pues negociar con todos los afectados, porque estamos hablando de una obra muy importante y lo fundamental es que esta obra no se paralice y que se consiga el mejor acuerdo posible entre las partes, ¿no? Y yo creo que eso es posible. Las empresas son conscientes de la situación en la que hay en estos momentos, que es una obra que está muy avanzada, y que quizá, bueno, pues el momento es de sentarse, de hablar, y lógicamente también esperar lo que suceda en ese recurso, ¿no? Pero yo quiero insistir ahora, como insistí el primer día, que lo que hemos hecho nosotros es exclusivamente seguir y cumplir una resolución que establece el Tribunal Administrativo de Contratos del Sector Público de nuestra comunidad. No hacemos otra cosa sino eso. Sí. El no hacerlo, estaríamos cometiendo un delito, estaríamos prevaricándonos. Digo esto porque he oído algunas reiteraciones estos últimos días señalando en otra dirección, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, y en este caso que soy yo el que firmo la orden, lo que hago es cumplir exactamente lo que establece la resolución de un tribunal administrativo de la comunidad autónoma. No podría ser otra cosa, ¿no? Y por tanto, los que hablan de esto saben que es así y saben que en su ámbito de responsabilidad, si en el futuro se le planteara una responsabilidad de esta naturaleza, tendrían que hacer lo mismo, porque si no estarían prevaricando. Insisto, lo que hemos hecho nosotros es, cuando hemos llegado, porque nos encontramos con una obra adjudicada, con una obra con recursos, una decisión del Tribunal Administrativo, después de los informes que se establecieron en los propios técnicos del servicio de la Consejería, pues cumplirlo con esa resolución del Tribunal Administrativo, ¿no?
Lo impactante de esto, Sebastián Franquez, es que nos puede quedar una indemnización millonaria, sea OHL o sea FCC, a la empresa que está realizando la construcción o la empresa que ha ganado, digamos, los tribunales. ¿Quién es el responsable de eso?
Mire, yo luego le puedo contar cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado a cabo. Bueno, yo no participo en la mesa de contratación, por tanto, no, los responsables políticos no participan en la mesa de contratación. Se decide en ese ámbito, los informes se realizan por los técnicos responsables y por tanto, bueno, pues eso es el informe, luego son recurridos por empresas que no están de acuerdo con él y algunas veces ganan y otras veces pierden, ¿no? Bueno, pues eso es.